Estamos estudiando la seguridad de la salvación, ¿ya? Y estábamos ahí iniciando el estudio en Romanos capítulo número 8, ya lo estudiamos, hablamos de una especie de himno, de cántico a la seguridad eterna de la salvación, quién acusará a los escogidos de Dios, quién los condenará o quién nos separará del amor de Dios. Nadie, ¿cierto? Nada ni nadie, ni lo presente ni lo porvenir. Es una verdadera... un verdadero decreto a la seguridad del creyente, ¿ya? Después saltamos al pasaje de Juan, capítulo número 10, donde estuvimos viendo la experiencia de un pastor. Este pastor no es cualquier pastor, es el buen pastor. Es el pastor que aparece ahí en el Salmo 23 cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que hablamos de este pastor? Es que no simplemente cuida al rebaño, sino que él es la puerta del rebaño. Él está controlando lo que entra y lo que quiere salir, ¿ya? De manera que una oveja que en su propia torpeza quiere salir del rebaño, el Señor no se lo permite, porque estamos frente a la puerta que es el propio Señor Jesucristo, ¿ya? Y mientras vemos que el Señor presenta también el contraste de los falsos pastores que solamente viven por el salario, Él dice: este pastor, este buen pastor, no es asalariado porque Él da su vida por las ovejas. Ya el asalariado ve venir el lobo y ¿qué es lo que hace? Arranca. Pastor que arranca sirve para otro rebaño, ¿cierto? Podríamos decir. Pero este pastor no arranca, sino que da su vida por las ovejas, ¿cierto? Y como el salteador, el ladrón, no viene sino para robar, matar y destruir, el verdadero pastor, el buen pastor, ha venido para que nosotros, las ovejas, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Muy bien. Después menciona este pastor que tiene otras ovejas. Aquí le está hablando precisamente al pueblo de Israel, a ese rebaño que todos conocemos, pero también está extendiendo, ¿cierto?, su predicación a otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son de Israel, pero también debo llamar. ¿Quiénes serán esas ovejas? No cabe la menor duda. Nosotros, ¿cierto? Los gentiles. Usted y yo, que no somos de este redil, digamos, en el sentido de ser judíos. Bueno, hermanos, y culminamos con el versículo 27-28, diciendo que es la parte medular de del estudio, que las ovejas oyen la voz del pastor. Eso es muy interesante, ¿ya? Las ovejas oyen la voz del pastor. Pero no dice las ovejas, sino que mis ovejas son suyas, le pertenecen a él. Cuando él le habla a una oveja suya, su oveja le oye. Él la conoce y le sigue, ¿ya? Estos son elementos muy interesantes de analizar en este versículo 27 del capítulo 10 de Juan, porque está primero el posesivo del pastor, mis ovejas, después está la acción, el resultado, ¿no es cierto?, de una oveja que es del Señor, oye su voz. No puede haber una oveja que no oiga, que no, perdón, no oiga la voz del pastor, y él las conoce. Y no solamente ocurre eso, sino que también le siguen. Versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y aquí nos detuvimos porque este es el centro del estudio. El Señor nos ha regalado la vida eterna, ¿ya? Nos ha dado la vida eterna. Es un regalo, no es un premio. No es algo que usted haya merecido, ni antes, ni durante, ni después, sino que el Señor, en sus propósitos soberanos, quiso darle vida eterna. ¿A quién? A sus ovejas. Cuando dice vida eterna es porque es una vida para siempre, jamás, que ya comienza en el plano temporal. No es que se va a iniciar cuando partamos de este mundo, sino que ya comenzó la vida eterna, porque nosotros ya no moriremos. Hay un pasaje en Lucas que dice: ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. ¿Lo han leído? Es bien interesante. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Sabemos que este cuerpo va a morir. Nosotros vamos a morir. Si el Señor no viene antes, todos los que estamos en esta habitación vamos a morir. Pero debemos tener algo cierto, que nuestro cuerpo es el que va a morir. Pero nuestra alma, nuestro espíritu retorna al Salvador esperando ¿qué cosa? La resurrección, donde el Señor vuelve a levantar este cuerpo ya no conforme a la corrupción con el cual lo dejamos en el sepulcro, sino que un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo lleno de gloria, semejante a la gloria de nuestro Salvador. De manera, hermanos, que podemos concluir que ya la vida eterna partió. Partió el día de tu conversión. Porque la salvación no se puede perder. Porque la salvación no es condicional. Porque la salvación no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, sino que depende de lo que el Salvador hizo en la cruz por ti. Eso es maravilloso, hermano. Debemos abrazarnos de la cruz de Cristo. Pablo decía, no me he propuesto otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. La cruz de Cristo es la gloria nuestra. La muerte de Cristo es nuestra victoria. Nosotros no podemos hablar de otra cosa. Pero fíjense ustedes que el mundo sí habla de Cristo en otras facetas. Les preocupa a Cristo qué es lo que hizo entre los 12 años y los 30 años. Y pasan el resto de su vida indagando, yo sé que anduvo en la India con Buda por ahí, o quizás con otro. ¿Qué nos importa eso, hermano? No es que no nos importe la vida de Cristo, pero ellos quieren indagar en lo oculto, en lo secreto, en lo esotérico, ¿me entienden? Nosotros, hermanos, predicamos a Cristo y este crucificado, ¿cierto? Nosotros debemos entender que el Señor cayó. Si el Señor cayó en ese periodo, es porque no lo necesitamos saber, ahora por lo menos. Ya lo sabremos en la eternidad. Aunque no nos cabe la menor duda que era un hombre que trabajaba junto a su padre en el taller de carpintería. Pero a los hombres no les interesa hablar de Cristo crucificado. Solamente de un Cristo social, ¿cierto? Y de un Cristo también pequeñito, incompetente, débil, ahí en los brazos de su madre. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿por qué? Porque en Él está nuestra salvación. Y no una salvación temporal ni condicional, sino que una salvación eterna, hermanos, eterna. Dice acá, yo les doy vida eterna. Y el decreto es, y no perecerán jamás. ¿Qué puede decir frente a este texto? Hermanos, presentemos este argumento a aquellos que dicen que la salvación se pierde. ¿Qué dices tú? Quizás podrá decirle usted, hermano, ¿qué dices tú que dice que la salvación se pierde? ¿Cómo explicas este pasaje? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me oyen y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y ellas me siguen. ¿Cómo explicamos eso? Hermanos, el texto no necesita interpretación. Recuerden que el primer paso para conocer las Escrituras es en el sentido literal. Si lo literal no está claro, analizamos lo gramatical. Si lo gramatical no nos aclara, lo histórico. Y si lo histórico no lo aclara, ¿qué más? La correlación. Eso es muy importante. Son los cuatro pasos fundamentales para estudiar las Sagradas Escrituras. Y extraer la verdadera enseñanza lejos de todo error ni desliz de falsa doctrina. Por lo tanto, aquí el texto lo señala. Perpetuidad. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué más dice? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, no pierda ese pasaje, hermano. Yo le invito, por favor, que podamos abrir Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, frente a este colosal tema de la salvación eterna y de la seguridad de la salvación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poquito del sacerdocio de Cristo? ¿Cuál era el sacerdocio de Cristo, hermano? ¿Y cuál era la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio arónico? Exacto, no tenía genealogía, no tenía origen, ¿cierto? No estaba sujeto a un linaje. Melquisedec, nadie sabe de dónde apareció. Ni el teólogo más eximio podría decir, yo sé de dónde vino Melquisedec. Tampoco lo sabe. Apareció. El Señor lo puso en la historia de la humanidad porque tenía una proyección profética. Ahí en Génesis capítulo 14 aparece un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Después lo entendemos, bueno, en ese tiempo quizás nadie lo entendía, pero ahora tenemos el privilegio de tener todas las Sagradas Escrituras. Hermano, paréntesis, la Escritura que usted tiene en su mano le permite ver la panorámica de Dios, privilegio que no tuvieron otros creyentes en el comienzo. Por eso que tenía que haber profecía, tenía que haber palabras de ciencia, revelaciones. ¿Por qué? Porque no estaba la panorámica. Pero ahora entendemos todas las cosas gracias a la Escritura que usted tiene en sus manos. Melquisedec se revela después, aquí, en el escritor de Hebreos. Un sacerdocio inmutable, no sujeto a una genealogía, no sujeto a un origen, sino que se puede traducir como un sacerdocio eterno. Muy bien, eterno, muy bien. Ahora, debemos entender eso. Este sacerdote para siempre. Veamos el versículo 21. Hebreos 7, 21. Mire lo que dice. Hebreos 7, 21. Y esto no fue hecho sin juramento, perdón, versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está comparando entre los sacerdotes de la línea de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que está haciendo, por eso que habla de ellos y habla de este. Ellos son los sacerdotes terrenales, los que provienen de Aarón, y este es el sacerdote, sumo sacerdote llamado según el orden de Melquisedec. Muy bien, ahora el versículo 22, con esto lo vamos a entender. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Voy a leerlo primero y después lo vamos a comentar. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, ponga atención, puede también salvar, como dice, temporalmente, condicionalmente. No, perpetuamente. Por primera vez vemos este texto y esta palabra. Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose voluntariamente, es decir, a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, Hijo con H mayúscula, el Hijo de Dios, hecho perfecto por un tiempo, para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Qué pasaje más extraordinario, hermano. Es hermoso lo que estamos leyendo, hermano, porque nosotros tenemos una nube que se cubrió, que cubrió nuestras mentes por mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando estábamos, muchos de nosotros, en la religión católica y nos hablaban de sacerdotes? Y nosotros creíamos que era correcto hablar de sacerdotes. Pero debemos entender que para el cristianismo no existen sacerdotes. Nosotros espiritualmente somos conformados como sacerdotes. La Biblia dice, somos reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, cada uno de nosotros hace esa alabanza directamente a través del Señor Jesucristo. Pero cuando institucionalizamos una idea de sacerdocio como el catolicismo lo instituyó y otras religiones también, estamos transgrediendo la Sagrada Escritura que nos dice que ya no hay más sacerdotes. Porque hubo uno que asumió de una vez y para siempre el sacerdocio. Y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al Señor que salimos de ahí, hermanos. Gracias al Señor que nos convenció de nuestro pecado. Porque ahí, olvídense que nos sentíamos justos en sí mismos. Nos sentíamos un pan de Dios. ¿Se acuerdan de ese título? Si este hombre es un pan de Dios. Si esta mujer no quiebre un huevo. Son expresiones chilenas, digamos. Y esa es la realidad, la religión te hace creer eso. Es como un médico tan malvado, tan satánico, que te dice, tú estás sano. Así que come lo que quieras, hace lo que quieras, pues estás bien. Sabiendo de que tienes una enfermedad incurable y que si no aplicas medicina, te mueres. No sé si me explico. La religión es así, hermano. Un hombre muy incrédulo y ateo dijo, la religión es el opio del pueblo. Después que el Señor me sacó de la religión, concuerdo mucho con este tipo, esta persona. No concordaré con su idea política, pero sí concuerdo con lo que él dijo. La religión es el opio del pueblo. ¿Qué significa? La religión te adormece la conciencia de tal manera que crees que tú eres tan bueno y capaz para ser salvo en tu propia justicia. Esa es la mentira del diablo, por mano. Porque nosotros debemos entender que el cristianismo te dice todo lo contrario. Eres tan malvado que no puedes ir al cielo a menos que estés en Cristo. ¿Se comprende? Ese es el cristianismo. ¿Por qué llegó a este punto? Porque este sacerdocio que nos está hablando el autor de Hebreos está primero haciendo una comparativa entre el sacerdocio terrenal sujeto a toda la debilidad humana. ¿Aarón era pecador o no? Sí, era pecador. ¿Y por qué tenían que ofrecer, no es cierto, sacrificio o purificación a sí mismos? Porque eran pecadores, porque eran rodeados de fragilidad. Esa es la gran diferencia, la enorme diferencia entre un sacerdocio terrenal y un sacerdocio inmutable según el orden de Melquisedec, que es el Señor Jesucristo. Vamos a centrarnos en del versículo 22 en adelante. Dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa esto? Primero, el Señor establece este pacto cuando Él tomó la copa. Recuerden que Él estaba celebrando una fiesta judía, con todo el ritual y toda la liturgia de una fiesta judía. Pero en medio de esa liturgia, en medio de esa fiesta, Él instituye una nueva celebración. Y Él habló de un nuevo pacto. Fíjense que la tradición dice que en la mesa, cuando estaba con sus discípulos, tienen que haber habido 4 copas, ¿ya? No solamente una copa, eran 4 copas. Algunos le suman una quinta copa, según la tradición rabínica. Y aparte, había un recipiente, un plato, con un guiso de hierbas amargas que el Señor le indicó cuando salieron de Egipto, ¿se acuerda? La Pascua. Bueno, esa hierbas amarga tenía que ver con recordar la aflicción del pueblo. Ese fue el plato que justamente el Señor dijo, el que unte conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar, ¿se acuerda? Y fue Judas que precisamente untó con el Señor Jesús en el plato. Eran hierbas amargas. Bueno, en medio de esa celebración, con todo ese simbolismo, Él distingue una sola copa. Dentro de todas las copas que tenían un simbolismo, Él toma una y dice esto. No dice esta. ¿Qué gran diferencia, hermano? Es importante la gramática ahí. Cuando Él toma el pan, Él dice esto o dice este. ¿Qué diferencia hay entre esto y este? Usted dirá, no dice mucho la diferencia. Sí, hay una enorme diferencia. Porque debemos entender que ya mencionábamos el sacerdocio católico romano, un sacerdocio transgresor, anticristiano. Ellos cada domingo celebran la misa. Y misa, la palabra misa significa sacrificio. ¿Como creyentes podemos nosotros decir que hay más sacrificio? No, la Biblia dice, no hay más sacrificio. Hay uno solo que se hizo de una vez y para siempre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, sin embargo, ellos insisten en hacer misas todos los domingos. En definitiva, es una burda sátira, ¿no es cierto?, de la cena del Señor. No es la cena del Señor. ¿Por qué quiero llegar ahí? Porque ellos enseñan que la hostia que se come en la misa no es una simple hostia, es literalmente el cuerpo de Cristo. Es el dogma de la transubstanciación. Es decir, ellos creen que por la oración del sacerdote, esa masa de pan, ¿cierto?, o de harina, ¿cierto?, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. De manera que el feligrés que coma de aquello está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. ¿Es eso lo que enseña la Sagrada Escritura? Bien, por eso es importante la gramática. Él nunca habló de este pan es mi cuerpo, para afirmar el dogma de la transubstanciación. Si el Señor sabía lo que había de venir, Él dijo, esto es un símbolo, esto es un neutro, es un símbolo, no es una demostración personal de lo que está indicando, sino que es algo simbólico. Esto, este elemento representa, en otras palabras, mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Después toma la copa, ¿cierto? Y dice, esto es mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso es como paréntesis. Cuando Él instituye eso, está hablando de un nuevo pacto. Un pacto ya no conforme al rito de Israel, sino conforme al sacrificio del Hijo de Dios. Por eso que dice aquí el versículo 22, Jesús hecho fiador, nos da la garantía, hermanos, de un mejor pacto. Es decir, el Señor es garante de un nuevo pacto. Un nuevo pacto eficiente, eficaz, que logra la santificación, la salvación a todo el que, ¿no es cierto?, esté en Cristo. Este mejor pacto es el pacto que estamos viviendo nosotros, hermano. es la era de la iglesia. Debemos entender que los privilegios que tenemos nosotros como iglesia de Cristo son maravillosos. No solamente somos hijos de Dios, no solamente vamos a ser glorificados, sino que Él nos conformará y ya nos conformó como la esposa de Cristo. ¿Qué privilegio más grande, hermanos? Ni siquiera Israel ha tenido este privilegio. Somos la esposa de Cristo. Y estaremos junto a Él porque ese es el misterio del matrimonio. El matrimonio es una unión, ¿cierto? Compuesta. Él habla del matrimonio, pero el matrimonio en unidad son dos personas. Pero a la vista de Dios, como dice la hermana, es una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto complementa toda la enseñanza, hermanos, de Dios mismo cuando dice Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y eso cuando lo revela la Chema, que se llama la Chema Israel. Oye, Israel. ¿Cierto? Dios sabía que los pueblos que rodeaban a Israel eran politeístas. Pero Él le aclara, oye, Israel. La Chema. Pregúntele a un judío, a lo mejor no está bien traducido o pronunciado, pero se escribe Chema. Creo que se dice Shema, Shema, algo así. La próxima semana les traigo más el dato. La Chema de Israel, oye Israel, lo puede leer en Deuteronomio capítulo 6. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esa expresión uno es uno entre varios, es plural. Se lo pregunta un rabino y le va a tener que decir, ese es Ejad en hebreo, que significa varios. Es el misterio de la Trinidad, hermanos, lo que quieren negar los testigos de Jehová. Es lo mismo cuando hablamos de Elohim, ¿cierto? Y Dios creó los cielos y la tierra. Ese Dios es Elohim, que significa la pluralidad de Dios. Para nosotros no hay misterio, porque es este Dios que es uno, pero en tres personas. Bien, lo mismo, hermanos. Somos la esposa de Cristo, somos varios, pero en definitiva somos un solo cuerpo. Hay una unidad compuesta. Bien, es un mejor pacto mediante un fiador, ¿cierto?, que es el Señor Jesucristo. Versículo 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, evidentemente. Se está refiriendo al sacerdocio arónico. Mas este, ¿quién? Jesucristo, ¿no? Por cuanto permanece para siempre, porque es eterno, tiene un sacerdocio inmutable que no puede cambiar, no puede variar. Es inmutable, es eterno. Es invariable, porque Él es eterno. Por eso los que niegan la deidad del Señor Jesucristo tendrán que reconocer que se desmorona toda la doctrina. Porque si el Señor pierde su eternidad, pierde su capacidad de ser Dios, según estos pseudo-teólogos, tampoco pasa a ser un sumo sacerdote eterno. ¿Se da cuenta que es grave los que niegan que Jesucristo es un Dios chiquitito? La otra vez conversaba con un testigo de Jehová y que es bueno conversar en el sentido para sacarle lo que realmente piensan. Es muy distinto a leer un libro en contra de los testigos, que también es bueno, a conversar con un testigo que le diga, ¿qué piensas tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tú adoras a Jesús? Claro que lo adoro. Yo pensaba que no lo adoraban. Sí, lo adoran. ¿Y qué pasa? ¿Y quién es para ti? Es el testigo fiel y verdadero. Respuesta. Yo le digo, dime, ¿es Dios sí o no? Mira, lo que pasa, no, es Dios, sí o no, así de claro tiene que ser. Y ellos tienen que reconocer, porque esa es su doctrina, que Él no es Dios. Y si no es Dios, no es eterno. Y si no es eterno, no es un sacerdote eterno. Y si no es sacerdote eterno, no hay salvación eterna, no hay nada. Porque para que la salvación sea eterna, se necesita un sumo sacerdote eterno, un sumo sacerdocio eterno. Inmutable. Se va comprendiendo esta idea, es una cadena. No es que nosotros obviemos algunas cosas y sigamos el camino por otra línea. No,